Dale like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe.
Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano, conocido como el CCC, presentan
desde la capital de la Palabra de Fe al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género.
Su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Praise the Lord. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a orar y luego vamos a entrar a la palabra y le damos gracias a Dios. Padre, te amamos, te damos la gloria, la honra, el honor, la exaltación a ti. Te damos gracias, Señor, por tu gran verdad, por tu palabra, por la unción del Espíritu de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga, gloria a Dios, con entendimiento, con revelación, no con entendimiento de la cabeza nada más, sino con una revelación del Espíritu, con un entendimiento, con discernimiento espiritual, no cochina religión. No estamos interesados, al menos yo no estoy interesado en religión, nada más cumplir un cuadro hediondo religioso nada más. No, queremos palabra que cambie nuestras vidas. Queremos seguir creciendo, como dijo el apóstol Pablo, seguir creciendo en esa relación, seguir creciendo en fe, seguir creciendo en los principios de la Biblia, seguir creciendo en estas cosas. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Ok, voy a ir a 2, 3 versículos para establecer lo que voy a hablar, aunque voy a hacer un repaso porque estos versículos ya lo vimos la vez pasada. Gracias, Señor. Y esto que voy a hablar esta noche, te aseguro, va a ser un triunfo seguro. Amén, triunfo seguro en estas cosas. Esto no hay derrota a menos que no la entendamos. Nunca es Dios el problema, el problema más bien somos nosotros. Pero Dios nunca es el problema. Amén, nunca Dios es el problema. Aleluya. Ok, entonces en la serie que estamos, relación o religión o religión o relación o lo que sea, y luego de ahí el tema que vamos a ver esta noche, así se llama, triunfo seguro en la clase de fe de Dios, lo que vamos a ver esta noche. Triunfo seguro en la clase de fe de Dios. Ok, pero antes de ir o de adentrarnos ahí, vamos a ver tres escrituras primero, que ya lo vimos la vez pasada, pero aún así. Vaya a 2 Corintios capítulo 13, más seguro, más fácil. Vaya a la segunda carta a los Corintios y luego se va al último capítulo, que vendría siendo el 13. Y luego vea el último versículo, que vendría siendo el versículo 14. ¿Sí? ¿Y lo tiene ya? Una vez que encuentre 2 Corintios capítulo 13, vea el verso 14. Y dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Ahora vaya a Filipenses en el capítulo 2 y vea el versículo 1. Tengo que establecerlo con la Biblia, lo que vamos a ver, y establecerlo con la palabra de Dios. ¿Sí? Segunda a los Corintios capítulo 13 y en el versículo 14, la gracia, no, perdón, esto ya lo vimos eso. ¿Qué le dije? Filipenses 2:1. No, te dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. Amén. Comunión, comunicación, también es una de las definiciones de relación. Ahora vaya a 1 Corintios, y luego capítulo 1. 1 Corintios 1 y en el versículo 9, 1 Corintios 1:9, note, dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Note que fuimos llamados a esa comunión, a tener comunión. La palabra comunión, lo vimos la vez pasada, viene del griego koinonía. Y una de las definiciones de koinonía, ¿dónde está Anthony? ¿Dónde está Anthony? Anthony, be fast, por favor. Ahí está, gracias. Nota, dice koinonía, quiere decir, una de ellas es asociación, que es por relación. Hay una asociación ahí. Pregunta: ¿algunos de ustedes alguna vez han hecho algún negocio con un socio? ¿Sí? Tal vez no todos, pero algunos de ustedes. ¿Sí o no? Bien. Si usted ha hecho un negocio con un socio, algunos de ustedes, ¿cuántos de ustedes le encubren a su socio en el negocio lo que van a hacer? No, no lo harían, ¿verdad? No, no lo harían, sería deshonesto. Bueno, nota que aquí habla de una relación, una asociación por medio de una relación. Hay una intimidad espiritualmente. Espero que entiendan cópula o coito, ¿entienden eso? Si no, busquen un diccionario español. Hay gente que no entiende palabras, hablan el español y no lo entienden. Dios mío, algunos se pueden quedar hasta mudos. No lo entienden, no lo hablan ni bien. Hay personas que dicen, yo hablo español, los oyes hablar, dice, eso no es español. Eso es decir, ven pa' acá, por ejemplo, pa' acá, pa' allá. Estábamos, ¿qué no se dice? Estábamos para acá, para allá, no pa' acá, pa' allá. Bueno, en fin, esa es clase de castellano. Ahora, sigue poniendo la nota. Dice compañerismo o un regalo por contribución. Hay una relación de amor ahí. Hay una intimidad con el Señor. ¿Ok? Bien. Ahora, para vivir esto se necesita fe. Ok, le voy a decir tres palabras que hemos visto. Y en esas tres palabras, luego le voy a decir estas otras tres que me han seguido preguntando. Y alguien me dijo que el jueves lo hablé, entonces igual como que o yo no lo estoy explicando bien, necesitaría oírme lo que hablé el jueves, o tal vez hay personas que se están confundiendo y no lo entienden bien, o necesito explicarlo de una manera más entendible, tal vez, no sé. Bien, vamos a verlo ahorita. Bien, hay tres palabras muy importantes que un creyente debe entender. La primera es gracia, la segunda es misericordia y la tercera es justicia. Son palabras muy, muy neotestamentarias, aunque podemos encontrarlas en el Antiguo Testamento, pero no había revelación en el Antiguo Testamento. Tres palabras. ¿Cómo dije? Dije gracia. ¿Qué más dije? ¿Cómo dije? Misericordia y justicia. Ok, vamos a definir la primera. Vamos a definir la primera palabra. Vamos a definir gracia. Gracia en general quiere decir favor inmerecido, en otras palabras, o explicarla. Quiere decir, esto sería gracia. Mira, gracia es cuando se nos dio lo que no merecíamos. ¿Sí? O sea, el Señor Jesucristo, a todo el mundo, no todo el mundo lo recibe, no todo el mundo responde. Entonces, gracia es cuando se nos da o se nos dio lo que no merecíamos o no merecemos. Por eso, quítate ese cochino dicho, hermano. Cualquiera de ustedes y todos los cristianos, eso de te pasa algo bueno y luego que venga alguien y te diga, te lo mereces. O cuando dice, yo no sé por qué me está pasando esto, no me lo merezco. Si supieras que sí. O cuando alguien dice, ¿por qué me sucede esto? ¿Qué he hecho para merecerme esto? La respuesta es todo. Porque de una manera u otra estamos cortos. Jamás diga eso. Y si usted deja de hablar de esa manera, o cualquier creyente o cualquier cristiano, y deja de hablar esas cosas de por qué me pasa esto, qué hice de mal para merecerme esto, créame, va a ir más gracia. Callados se quedaron. Ok, voy a explicar esto. Ok, otra vez. Gracia entonces cuando se nos da lo que no merecemos. Ok, eso es gracia. Misericordia es cuando no se nos da lo que merecemos. Por eso no debemos de hablar esas estupideces que hablamos a veces. Eso de que no me merezco esto o me merezco esto. El mundo usa mucho eso. El mundo usa mucho eso. Las películas, los artistas usan mucho eso. Pásalo. Oh, es que te lo mereces. Oh, te lo mereces. Oh, no te mereces esto que te pase. Cállate. No, nunca hables esto. Nunca diga eso. Y si lo ha dicho, arrepiértase delante de Dios y jamás vuelva a decir esas tonterías. Alguien diga amén. Al contrario, si usted está vivo y ha llegado hasta este punto en su vida, es por la misericordia, es porque no se le ha dado lo que merece. A usted y a mí. Nunca ande hablando esas tonterías. Amén. Así habla gente. No me lo merezco.
Ha habido gente en el pasado que me decía, ¿por qué me pasa esto, pastor? ¿Qué he hecho para merecérmelo? Les decía, todo.
¿Ah?
Todo. Todo. Porque estamos cortos de la bondad y de la misericordia de Dios todo el tiempo. Bien. Ahora, misericordia es cuando no se nos da lo que merecemos por la gracia de Dios. Ahora, justicia. ¿Te fijaste la diferencia entre gracia y misericordia? Sí, ahora, justicia. Justicia es cuando se nos dan nuestros derechos legales. Pero nuestros derechos legales, ¿es en quién? ¿En usted o en Cristo? Entonces, en Cristo. Entonces, inmediatamente vuelve al punto de la gracia otra vez. O sea, en otras palabras, está aquí gracia, misericordia, justicia. Apenas llega justicia, vuelve a empezar al punto número uno, al punto de partida, gracia. Porque la justicia es nuestros derechos legal, es lo que se nos da, en otras palabras, porque estamos en Cristo. En otras palabras, se nos da lo que Cristo merece. No lo que tú y yo merecemos, sino lo que Cristo merece. Amén. Amén. O están así como, es demasiada información, una nueva arruga en el cerebro. O cómo está. Sí, amén. En otras palabras, están muy hostiles este lado aquí, están como, no sé, están, aquí vamos a venir para acá, un poco religiosos allá. Ok, en otras palabras, me voy a quedar aquí, ahorita me voy para este. Amén, ¿están entendiendo? Amén, si te ponen religioso me voy para allá también. Sí, vuelves al punto de partida, gracia es cuando se le da lo que no merece. Gracias cuando no se le da lo que merece. Amén. Misericordia, gracias. Y justicia son nuestros derechos legales, pero es nuestro derecho legal ¿en qué? En Cristo. Entonces, cuando está en Cristo, le voy a dar misericordia ahorita. Amén. No es cierto. Cuando está en Cristo, es nuestro derecho. Por ejemplo, sanidad es tu derecho legal. Pero no por tu linda cara, no porque te portaste bien, no porque oraste, hiciste confesiones, aunque eso es bien importante. Ahorita voy a entrar ahí. ¿Vamos bien ahí? Pero es tu derecho legal en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces es cuando el derecho legal se te dio un derecho legal, es por decir así, es como decir como un merecimiento, pero no es por ti, es por Cristo. En otras palabras, ustedes en nuestro derecho legal es lo que Cristo merece, pero usted y yo estamos en Cristo. Pero nunca lo hago para usted. Yo me lo merezco. No, ya si usa esa expresión con usted, me lo merezco, olvídate. Ya mataste gracia, misericordia y justicia. ¿Vamos bien ahí? Todo es en Cristo, debido a Cristo, por Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Por eso lo amo tanto a mi Señor. Ahora, fíjese esto. Bueno, entonces voy a usar, ¿entendió esto? Voy a usar esta ahora, dos o tres expresiones y palabras que hemos visto en esta serie. Porque la pregunta continúa. Me siguen haciendo la pregunta. Bueno, hermano Hughes, entonces, por años me dijo uno, usted ha dicho que fe es lo más importante. Y la otra vez dijo que relación es más importante. Y yo dije así, mira, yo dije. Ok. Hay una palabra clave que yo uso, si ustedes la han oído. Dije, en ese sentido, o sea, queriendo decir, en ese sentido es que queriendo decir que, por ejemplo, vamos a poner la palabra comunión o relación o comunión, como usted le entienda mejor, ¿ok? Relación o comunión. ¿Qué te estaba diciendo ahora? ¿Estábamos hablando de eso? ¿Qué te dije? Relación o comunión. Luego vamos a poner dirección o guía, como lo mismo. ¿Sí me entiende? Vamos a poner relación o comunión. Esa es una. Uno. Luego vamos a poner dirección, o sea, dirección del Espíritu Santo o guía del Espíritu Santo. Cualquiera de las dos. ¿Vamos bien? Y luego vamos a poner fe. Tres, así como gracia, misericordia y justicia. ¿Ok? No les voy a dar necesariamente definiciones de esto, sino que lo quiero hacer práctico. Le estoy diciendo cómo usarlo. ¿Okay? ¿Cuál es la primera que le dije? La primera que le dije, ¿cuál es? De comunión o relación, ¿verdad? Ok. Ahorita vimos que fuimos llamados a la comunión, fuimos llamados a tener una intimidad con el Señor. Pero mire, fíjese. Del momento en que usted empieza a orar en otras lenguas, a tener esa comunión con Dios, a hablarle a Dios, no puedes dejar de relación, de hacerlo por fe. ¿Por qué? Porque necesitas fe para creer que hay un Dios primero que no estás viendo, que te está oyendo y que tú lo puedes oír a Él. ¿A que sí? Entonces no dejas de caminar en fe. ¿Sí? Note. Vaya a Pedro, primera de Pedro, en el capítulo 1. Sí, primera de Pedro, 1. ¿Lo tiene ya? 1 Pedro, capítulo 1. Ahora, mire, note. Voy hablando del Señor Jesucristo aquí. Note, versículo 8. Note. A quien amáis sin haberle visto. Nota que en el versículo 7, para entender a quién se refiere cuando dice a quien amáis, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa o costosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada esa fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Ahí está. Entonces, ¿cuántos saben que necesitas fe para eso? ¿Alguien lo entiende? ¿Qué necesita? Fe. Necesitamos fe. ¿A qué sí? Necesito fe. O sea, no dejo de caminar por fe. Porque nota que dice que fuimos llamados a la comunión, pero la Biblia habla de fe. Una vez que entiendes, o sea, tienes que tener una relación con Dios. Vamos a quedarnos primero con relación o comunión. ¿Está bien? Entonces, cuando oro y paso tiempo con el Señor y estoy orando, tengo que tener un entendimiento de que Él me está oyendo. Claro, ¿cómo puedo saber? Una de las características de la fe es esta, mire. ¿Fe está basada en qué? En la palabra de Dios. Porque si digo, bueno, yo siento que mi oración llegó nada más hasta la luna y Dios está ya sentado en la luna, así se me figura. Eso no es fe, no hay ni un versículo en la Biblia que diga eso. Amén. Entonces, pero si puedo ir a la Biblia y puedo ver versículos que dice que Dios está atento, por ejemplo, a la oración de los justos. ¿Sí? Que hablando de la comunión, a ver, comunión tiene que haber una plática ahí. Cuando dice la Biblia en Corintios que el que ora en lenguas no ora a los hombres sino a Dios y por el Espíritu habla, entonces estamos hablando con Dios, ¿sí? Entonces cuando veo esos versículos en la Biblia, entonces ahora ejerzo fe en esos versículos. Y si alguien de mi familia, de su familia, de sus amistades dice, oh, está loco eso de que le hablas a Dios, es asunto de ellos, está en la Biblia y puedes ejercer fe para eso. Alguien dígame, vas a ejercer fe para eso. ¿Qué me importa lo que pueda pensar? Lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde te están presionando con las redes sociales y el Facebook y qué dice esto y cuántos likes y cuántos te ven y cuántos besitos te envían. ¿Qué te importa? La gente no es tu salvador ni tu sanador. A final de cuentas, yo no dije que odies la gente, pero no puedes caminar por lo que diga la gente. Tienes que caminar por lo que diga la palabra de Dios. Aleluya. Vamos bien hasta ahí. Ahora, fíjate. Entonces, no dejo de usar fe cuando hablo de relación. Ahora, ¿cuál fue la otra palabra? Primero hablamos de relación, comunión. ¿La otra palabra cuál es? Dígamelo. ¿A cuál? Guía o dirección del Espíritu de Dios. Guía o dirección. O sea, ¿cómo soy dirigido? Ya vimos la vez pasada, no quiero ir para allá, versículos que hablan de que somos guiados por el Espíritu de Dios aquí. Bueno, entonces yo le estaba explicando, ¿sí? La otra vez. Entonces, una vez que tengo, por ejemplo, dirección del Espíritu de Dios, le estaba explicando donde yo vivo, allá en las afueras de Douglas, allá por el Glen Road. Y luego tenía 50 acres. Y luego enfrente, era como el mes de agosto o septiembre del 2011, el Señor me dijo, créeme por esa propiedad de enfrente. Y eso es guía o dirección, pero la guía y la dirección viene porque hay comunión. ¿Vamos bien? Por eso puedes ver tantos cristianos tomando decisiones estúpidas y dicen, Dios me está guiando a hacer esto, y Dios esto, y Dios. ¿Tú crees que nuestro presidente está guiado por el Espíritu de Dios? No, 100 billones de dólares a Ucrania, fronteras abiertas, dinero por todas partes y la nación en crisis, dice la Biblia. La Biblia dice que el que no provee para los suyos viene a ser peor que ¿qué? Que un incrédulo. Promoviendo homosexualismo, transgéneros, hormonas a los niños, a los jovencitos de 12, 13 años. ¿Tú crees que esto está guiado por el diablo? Porque así como te puede guiar el Espíritu de Dios, te guía el diablo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Pues que me están ayudando, dicen la gente, los paisas, ve la raza nuestra, los hispanos. Me ayudan, me ayudan. No, te están comprando, tontón. No, no ustedes, estoy hablando una vez que le dije a uno aquí en Douglas. Y prefieres poner y votar por esa gente para que te ayuden a ti, tú recibir los beneficios y que más de 300 millones se vayan al infierno. Te fijas cómo hay egoísmo. ¿Tú crees que esa gente son guiados? Pero no voy a entrar ahí. No voy a entrar ahí. Entonces, aquí viene. ¿Necesitas qué? Para huir del Señor, no huir como lo hacen muchos cristianos. Oír, dije. Amén. Para recibir dirección, guianza, necesitas primero desarrollar una comunión con Él, una relación para que aprendas a oír su voz. Cantidad de cristianos. Yo conocí pastores que se metieron con una hermanita de la iglesia. Dije, es que el Señor me dijo que me divorciara a mi esposa y me fuera con aquella porque está más buena. ¿Tú crees que Dios, tú crees que el Espíritu de Dios habla así? ¿Tú crees que Dios te guió a hacer eso? No, en el nombre de Dios y del Espíritu Santo se han hecho barbaridades en la historia de la iglesia. Y la gente, en lugar de juzgar, la gente, ¿sabes a quién juzgan? A Dios. Se enojan con Dios, se enojan con, oye, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto? ¿Por qué causa esto? Dios no es el causante de las cosas malas. Alguien diga amén. Que no lo conocen, no hay relación con Él, no oyen su voz. Aleluya. ¿Estás entendiendo? Entonces el Espíritu de Dios me dijo, créeme por esa propiedad. Y me dijo así, mira lo que me dijo. Me dijo, la vas a usar para tu vida personal, para ti, tu vida familiar, esposa, hijos, tal vez miembros de mi familia, y tu vida ministerial. Instrucciones específicas. A mí el Señor no me ha dado instrucciones específicas. Pues no lo sabes oír, ¿para qué te va a hablar? ¿Cuántos están entendiendo instrucciones específicas? Específicas. Ok. Luego me dijo, así me dijo. Entonces yo me quedé pensando en esto. Dije, bien, me lo estaba orando en otras lenguas. Orre, mendoste, ecraste, mandoste, cabande, boste, embrastone, cande, distifende. Estaba orando mis lenguas devocionales. Estaba hablando divinos secretos con Dios, como dice la palabra de Dios. Era un sábado por la tarde, en el verano. Andaba caminando, traía unos tenis, unos pants y una camiseta. Fui a caminar ahí en el monte donde vivo. Pero estaba orando, aproveché para orar. Orar debería de ser en la vida de cualquier cristiano como respirar. ¿Viste lo que dije? Oración debería de ser como respirar en un cristiano. No deberíamos nomás hacer como nomás postrarnos religiosamente. La gente no oye. Por eso puedes ver las decisiones en su carne. A tres millas los puedes ver. Cómo toman decisiones en su carne ellos. Padres ven a sus hijos. Haz lo que quieran. No les dice, hijo, estás mal en esto. No, porque ellos se creen que, especialmente si son adolescentes o tienen 18, 19, 20 años, creen que lo saben todo. Yeah.
Bueno, más de Eclesiastés para que vean esto algunos jóvenes en cualquier parte. Nota. Eclesiastés en el capítulo 11. Casi es el penúltimo capítulo de Eclesiastés. El capítulo 11. Nota en el versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Lo que le quiso decir al autor de Eclesiastés aquí es, está bien, joven, haz lo que te pegue la gana. Te darás de muy sabio, hazlo, pero sabes que te van a venir consecuencias. Nota. Entonces, para aquellos que digan, ah, no, el verso 10 dice, bueno, entonces, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Pero hoy en día, en las escuelas públicas les inflan la cabeza. ¿Te imaginas? Padres y adolescentes y niños les hacen más caso a aquel que dice que porque dice que es maestro. O que dice que es maestra. Y hablando aberraciones. Este hombre en Canadá trae unas prótesis así, unos senos falsos así, mira, transgénero, así de este tamaño. Se los pone con una camiseta apretada y así, mira, los senos de este tamaño. Prótesis así. Donde deja ver en las prótesis, no son de verdad, son prótesis, pero el pezón. Así de este tamaño así. Maquillado con un pelo así de disque arreglado, un hombre así maquillado en shorts así. Y eso le llaman profesor. Y eso es lo que están dando las clases a los niños. Pero los padres no les importa. Porque los padres, muchos padres hoy en día no oyeron del Espíritu de Dios hace años que esto iba a venir. Y ahorita no pueden pagar una escuela privada o pública. No la pueden pagar porque están endeudados pagando casas. Porque no oyeron de Dios. ¿Tú crees que el Espíritu de Dios no estaba advirtiendo? Claro, pero no. Para ellos era más importante probar que estaban en la prosperidad con una casa nueva, un carro nuevo, cosas materiales. Y ahorita sus hijos tienen que estar ahí. Y dicen, es que no hay más. Pero debemos saber, se debe haber oído esto, porque el Espíritu de Dios dice que te va a anunciar las cosas que van a venir. Amén. Pero para tener entonces una guía, una dirección del Espíritu de Dios, y no quiero ver los versículos porque ya lo vimos la vez pasada, versículos que hablan de que Dios nos guía, de que el hombre no puede dirigir su camino, necesita la guía del Señor. Ah, entonces yo estaba poniendo esos ejemplos, entonces me puso el ejemplo de la casa y le dije, bien, padre, lo recibo ahora aquí viene, mira, ¿en dónde baso mi fe? Porque ya recibí una palabra, pero ¿cuántos saben que todo aquí lo que recibes de Dios es por fe? No es como muchos dicen, bueno, hermano Hughes, si Dios lo dijo, va a pasar porque Dios lo dijo. Bueno, no necesariamente. No necesariamente. Mira por qué. Vaya a Mateo capítulo 18. Mateo 18. Mira lo que dice. 18. Note, versículo 18. Sí, o sea, no porque Dios dice algo, que dice que va a pasar. Hay una responsabilidad de nosotros aquí en la tierra. Mateo 18. Gloria a Dios, qué bueno está esto. Bien, no, dudas, preguntas, está ahí, ¿ya? Ok, bien. No, es que le dije a mi esposa que, pues estaba diciéndole a ella de cuando me hacen esta pregunta, le dije, bueno, si tú ves que tal vez necesito explicarlo mejor, le dije, me dices, le dije en casa. Ok, Mateo 18, nota, versículo 18. De cierto te digo, que todo lo que ates, ¿dónde? En la tierra. ¿Dónde estamos nosotros? En la tierra. ¿Será atado dónde? Primero la autoridad empieza aquí, porque el Señor nos delegó la autoridad. ¿Cuántos me van siguiendo? Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. La palabra atar quiere decir prohibir. Lo que tú prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que desates o permites en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, ¿por qué Dios permite todas estas barbaridades? Me dijo, cristianos, un pastor allá aquí en una ciudad, aquí en Arizona, me dijo, es que ganó Joe Biden porque Dios así lo quiso. No, es porque la gente votó por él y aparte hubo fraude en las elecciones. Aparte, amén. Pero ese es otro tema. No voy a entrar ahí. Eso es otro tema.
No voy a entrar ahí, pero todavía lo digo, ¿no? Dice Nubia, dice, no vas a entrar, no va a entrar ahí, no va a entrar, pero ya estás bien hundido ahí, ya te entraste ahí. Pero esa es la verdad. ¿Qué dijo el Señor? Conoceréis la verdad y la verdad que te hará libre. No tienes, porque eres hispano y tienes el pelo prieto, tienes que votar por Grijalva, por ejemplo. No tienes que ser así, mi hermano. Ve la palabra de Dios. Oh, yo sé que con el otro partido no te creas mucho también. Pero de los, dicen en inglés, from the two evils, the lesser. De los dos perversos, el menos, ¿me entiendes? Bien. Me dijo, no, es que ahí en México, no, ahí sí no hayamos ni qué rollo. Bueno, eso es otro tema. Pero ves, ese es el problema, nos quieren comprar, ¿ves? Te vamos a dar dinero, te vamos a mantener, te vamos a ayudar. El gobierno, a lo menos de los Estados Unidos, no fue hecho para ayudar. Algunos de ustedes nacieron en otro país, hasta ciudadanos se hicieron y no entienden ni la constitución del país donde vives. Por eso no me sorprendo que no entiendas la constitución del reino de Dios tampoco. El Señor dijo así, mira lo que dijo el Señor. Dijo el Señor, si no entiendes las cosas celestiales, terrenales, ¿cómo vas a entender las celestiales? Le dijo a Nicodemo. Estoy usando Biblia nada más para que baje las piedras. Ahorita que llegue, amén, gloria a Dios, amén, lo amamos, pastor. Y ahorita, crucifíquenle. Ok, nota lo que está diciendo ahí. Ahora, vaya un momento. Marcos en el capítulo 16, porque estoy diciendo, porque con este Marcos 16, sí, ajá, Marcos 16, nota, porque estoy diciendo esto, no porque Dios diga algo aquí en su palabra o por medio de una profecía, de una palabra de sabiduría, que dice que va a pasar en su vida. Si no la cree y no la recibe, Dios no lo va a obligar. Hay cosas que van a pasar aquí en la Biblia. El rapto, la segunda venida y todo lo que dice en Apocalipsis, lo crea o no lo crea, va a pasar. Pero hay otras cosas que no porque Dios lo diga quiere decir que va a suceder. Dice la Biblia, por su llaga fuimos curados. Muchos cristianos aceptan la enfermedad cuando viene. Pues no tenemos que, mi hermano. Dígame. Ok, note. Marcos capítulo 16. Vea, versículo 17. Y estas señales seguirán a toda la bola. ¿Eh? ¿A quién dice? A los que creen. En mi nombre, tú echarás fuera demonios. Tú hablarás nuevas lenguas. No va a decir, Dios, muéveme la boca. Muéveme la lengua para hablar en lenguas. No. Tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Ahí tienes algo para cuando, si tomas mucho café. Luego nota, sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué dice? Y sanarán. ¿Te fijas? Que hay cosas que Dios nos encargó hacer a nosotros. ¿Alguien diga amén? Bueno, entonces no porque algo pase, estaba diciendo, para irle llevando paso por paso. Cuando el Señor me habló de esa propiedad y me dijo, créeme, y me dio instrucciones específicas. ¿Qué crees hasta el día de hoy? Oh, bueno, le dije, Señor, ¿dónde baso mi fe? Porque no es como, oh, pues Dios lo dijo, va a pasar. Y el Señor me dio tres versículos en la Biblia. Uno de ellos, pero eso, no quiero ir a los tres nomás, uno de ellos fue, desde entonces empecé a confesar, Salmo 112, versículo 3, bienes y riquezas en tu casa, ¿sí? Bienes, es un bien eso, ¿lo entiendes? Por años, y les platiqué los que vivieron tres familias, ¿cuántos se acuerdan? Los Green, los Brown, los Thompson y ahora los Hughes. Pero antes de eso pasaron desde el 2011 hasta el 2018. ¿Cuánto es del 11 al 18? 6, 7 años. En 7 años yo vi 3 familias desfilar por ahí y nunca me desanimé porque estaba seguro. Entonces, ¿qué hice en ese tiempo? Y como está enfrente de mi casa, De mi casa se ve ahora la otra casa que tengo y los esos 10 acres. Siempre que salía decía: Padre, gracias, 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 Señor, porque es mío esto. No porque no pasara. Por eso muchos cristianos no reciben, porque dicen: Dios me dijo que esto es para mí. Dios me dijo esto. Y a la primer revés o la primera circunstancia negativa donde no pasa, dicen: No, pues entonces no sé qué pasó. No, entonces o Dios no te dijo o no ejerciste fe para ella. Cualquiera de las dos. Ah, o sea que está usted queriendo decir entonces que es mi culpa. Ya, es lo que estoy diciendo, de hecho, no queriéndolo decir. Ni modo que diga: No, es culpa de Dios. Dios tiene un propósito, como la religión. Te está probando, aleluya. No, mi hermano. Algo no oímos. Pero ¿sabes cómo vas a crecer? Si quieres ver una mayor gracia y tu fe funcione mejor, se llama humildad. Cuando algo no ha salido bien en mi vida, en lugar de irle y decir a Dios: Señor, ¿qué pasó? Me lo merezco. Tengo tantos años sirviéndote, tantos años predicando tu palabra, soy tu siervo, me debes, y todas esas tonterías. ¿Sabes qué digo? Le digo: Padre, me arrepiento. Tú me estabas hablando, me estabas advirtiendo, yo no puse atención. Lo siento, yo sé, fue mi responsabilidad. Pero ¿sabes qué? De aquí en adelante habla y yo te oiré. Te voy a oír. Voy a poner más tiempo, voy a ser más diligente. Ok, ¿lo entiendes? Entonces, durante 7 años se fueron los, ¿te acuerdas que te platiqué? Los Green. Venía montando, venía a caballo un sábado por la tarde y estaba esta señora Green, donde está ahora el cerco este, que pues nada más es una calle, que ahora esa calle está, es dentro de nuestra propiedad, un callejón de tierra así, y lo enfrente está la otra propiedad. Y la vi ahí, algo andaba haciendo ahí en la propiedad, y me vio, nos saludamos: Hey, how are you doing, Ignacio? I'm pretty well, how about you? Y ya estábamos practicando: You know what, we're moving out. Yeah, wow. Is that right? Yeah, me dijo, no, ya nos vamos a mover y todo en unos días. O sea, en 2, 3 días ya no estaban ahí. Entonces hice todo lo posible para obtener esa propiedad. No, porque le dije: ¿Qué vas a hacer con la propiedad? Y ya la había vendido. ¿Ves? Man. Y ahí fue donde dije, una de las veces que dije: Señor, seguro tú me estabas hablando. De alguna manera yo tenía que haberme enterado de que esta mujer se iba a ir y su esposo. No te oí bien, pero ahí siguió. Y después, ¿quién llegó después de los Green? Oh, Bobby and Linda, ¿verdad? Con Bobby and Linda, ahí sí, igual, él fue el que me dijo: Sí, vamos a hacer trato. Y al siguiente día me dijo: Ya no. Pero, ¿sabes qué? En lugar de estar desanimado, yo decía: Esto es mío, gloria a Dios. Todos los días por 7 años, todos los días. Ahora, ¿qué estaba haciendo? Creí, por lo cual hablé. Pero mira, te voy a poner este ejemplo. Y lo estoy haciendo práctico así, no religioso. ¿Sabes por qué yo nunca falto a la iglesia? Porque yo nunca he oído de Dios nomás quedarme en la casa tirado. Nunca he oído de Dios. Nada, ¿por qué digo eso? ¿O por qué nunca he dejado de orar en otras lenguas? ¿O por qué nunca he dejado de dar? Porque si nada más hago eso, la pregunta que yo les digo así a personas: ¿Dios te dijo eso? ¿Dios te dijo que te quedaras en tu casa? ¿Que porque estás cansado? ¿Dios te dijo que ya no ores en lenguas porque un tonto dijo en el internet que las lenguas no son para ahora? Bueno, Dios te dijo. Si no sabes oír las pequeñas cosas que hacemos a diario, en las cosas normal de un cristiano, ¿tú crees que vas a oír más alto? No, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Qué callados se quedaron. O sea, ponte a pensar esto. Dios te dijo que porque estás cansado el trabajo y te duele la espalda o algo. Y bueno, ¿y la sanidad? ¿Dónde está tu autoridad? En otras palabras, si no puedes, por eso lo pongo así. Si no puedes subir este escalón, si una persona batalla por alguna situación física, médica, alguna en su cuerpo, batalla para subir este escalón. Y le tenemos que ayudar, etcétera. Y luego el otro. Y eso es despacio. Y luego el otro. No puede. Porque está enfermo. Tiene problemas en sus circulaciones, sus rodillas, en sus piernas, etcétera, lo que sea. Ahora, si no puede hacer eso, necesita ayuda. ¿Tú crees? ¿Cuántos de ustedes? ¿Tú crees que va a poder hacer esto? Pues no. No. Bueno, si no podemos hacer las cosas elementales que hacemos como creyentes, leer nuestra Biblia, orar, orar en lenguas, confesar la palabra de Dios, ¿por qué entonces el Señor te habría de hablar de grandes planes? Digo, puedes hacer grandes cosas, pero sin Dios. ¿Sabes lo que me dijo Alex? Un día Fred Price me dijo así, me dijo, ¿sabes qué es fracaso? Pues yo le empecé a dar las versiones, ¿no? Pues que hagas algo y no te vaya bien, que si esto, el otro, que si eres pastor no te vaya bien, si eres hombre de negocios. Y él me dejó hablar como unos 5 minutos más o menos. Y luego me dijo, Sema, no, no, no. Fracaso es cuando estés haciendo algo que te esté yendo de hecho muy bien, pero que Dios no te dijo que lo hicieras. Por eso tenemos tanta gente en lo que a Dios concierne, gente en el mundo que están fracasados. Una vez más, fracaso es cuando estés haciendo algo y que te esté yendo bien, pero Dios no te dijo que lo hicieras. Y si, ¿cómo sé que? Porque Fred Price lo dijo. ¿Y quién es Fred Price? Bueno, bueno, si puedes seguir. Bueno, ¿qué nos dice la Biblia aquí? ¿Qué nos dijo el apóstol Pablo? Ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Qué nos dijo la Biblia? Que ser imitadores de nuestros pastores. Entonces te puedo decir, un hombre que se fue a los 89 años de edad, que iglesias, muchas se fundaron en África. Cuando hablamos de África, no hablamos de un país. África es un continente. Hay muchos países y muchas ciudades. Que escribió más de una docena de libros. Que estuvo en programas de televisión de costa a costa, donde uno de ellos me dijo pagaba $70,000 el puro domingo la hora. Entonces puedes aprender algo de esa gente, ¿no? Bien. Puedes aprender algo de esa gente. Puedes que estés de acuerdo 100% o no en su doctrina, lo que sea, no importa. Pero puedes aprender algo cuando te dice algo. Puedes oír algo, ¿qué no?
Hay gente, oh, yo no estoy de acuerdo con ese Copler, me dijo uno, la prosperidad y los aviones.
Puedes aprender algo de un hombre que a 86 años todavía está predicando la palabra, no sentado en una silla de ruedas, en una mecedora ahí. Puedes aprender algo, ¿no? No tienes que estar de acuerdo, le dije a este hombre, en todo lo que dice, en cada punto doctrinal. Pero puedes aprender algo de eso, ¿qué no? Mínimo respeto por eso, ¿qué no? Hay gente que, este hombre tiene 87, 88 años de edad. Algo hizo nada bueno a finales de los 80s y darle lugar al diablo en el orgullo, en quererse más ya de lo que Dios le había. No había ministerio como ese. En finales de los 80 ese ministerio agarraba $12 millones por mes. No había nadie, ni Hagin, ni nadie de ellos le llegaba a nada, nadie. ¿Ves? Pero le ganó el orgullo, ¿ves? Porque estaba en televisión, hacía cruzadas en todo Estados Unidos y Latinoamérica, y se llenaban los estadios. Era un evangelista, es un evangelista. Bueno, no le fue bien, lo encontraron con una prostituta y de ahí cayó todo. Claro, su ministerio es grande en comparación de muchos de nosotros, pero ya está mayor, pero mínimo puedo honrarlo y respetarlo que todavía está sirviéndole a Dios. Me explico, puedo aprender algo, no tengo que estar de acuerdo con él en su doctrina, pero puedo aprender algo de eso, ¿qué no? Bueno, ¿entonces qué crees? Cuando Fred Price me dijo esto, me dijo, por eso tú puedes ver tanta gente en el mundo, multibillonarios son los que controlan el mundo, pero para Dios, en cuanto a Dios concierne, están fracasados. Porque Dios no los mandó a hacer eso y no los mandó a usar ese dinero para controlar el mundo. Entonces alguien puede estar haciendo cosas y le puede estar yendo bien. Nada malo en eso es Dios te dijo. ¿Cuántos me están siguiendo? Si Dios no te dijo, entonces tú has fracasado en cuanto a Dios concierne. Tal vez no ante los estándares del mundo, pero no sé usted, pero a mí me interesan los estándares de mi Dios aquí en la palabra. ¿Cuántos van siguiendo? Amén. Ahora, fíjate, vamos bien hasta ahí. Ahora, fíjese esto. Deje terminarlo entonces el ejemplo de la casa. Y le voy a algo que me pasó hace 2 semanas exacto. Ahora en este fin de semana que pasó. Bueno, este fin de semana que pasó, el anterior a este. Mira aquí, mira. Entonces, en el 2018, finalmente, pude obtener esa propiedad. ¿Y qué crees? La he usado así como me dijo el Señor. Se han quedado miembros de mi familia ahí, se han quedado algunos de ustedes ahí, se han quedado pastores, Pastor Valdés, su esposa, ahí estuve, Pastor Mora, no me acuerdo quién más, otros ministros se han quedado ahí. En el pasado ahí los he tenido. Ahí familiar, ahí se van mis hijos, ahí se van a bañar, a cambiar, ven la televisión, etcétera, porque ahí hay dos baños más en esa casa, etcétera. Entonces van algo familiar, a veces van para allá, nomás quieren pasar el día allá, quieren ver la televisión, quieren hacer palomitas, cosas así, cocinar, algo así, tú sabes. Un varón y tres niñas adolescentes, tres jovencitas adolescentes, luego que quieren cocinar esto, cocinar el otro. Así que, y también me he ido ahí, y muchas de las decisiones en el Señor que he hecho, en el Señor, no decisiones mías, han sido orando y pasando tiempo ahí. Y hay veces les he tenido que decir, yo me voy para allá, pero enfrente no quiero a nadie allá. ¿Ves? Amén. Y ahí está. Y una vez que lo tuve, me dijo el Señor, me dijo, no quiero que estés con una hipoteca de 30 años. Así que desata tu fe para que la pagues antes de tiempo. Estoy creyendo a Dios que ya pronto la voy a pagar. Va a ser un buen testimonio. ¿Ves? 18, 19, 20, 21, 22. Si para el 23, el 23 o el 24 o el 25 la pago, 5, 6, 7 años, una hipoteca de 30 años, está bien que no, buen testimonio, pero tengo que seguir la dirección de Dios. Entonces, ¿para qué tengo que hacer? Por eso soy muy, muy en lo que voy a gastar, no ando gastando yendo a comer aquí, yendo cuando tengo la nevera llena, ¿para qué uso de ese dinero y doy pagos más grandes? Nada malo en salir, ir a comer, nada malo, pero ves, estoy usando, si tengo una palabra del Señor, ahora tengo que usar, ¿qué? Sabiduría. Tú ves la gente aquí cómo viven, aquí nada más en Douglas, asumen Agua Prieta igual y en muchos lugares, endeudados hasta las cachas, pagando carro y casa por 30 años, carro por 5 o 6 años, pagan el triple, el doble ahorita con los intereses, a menos que de verdad el Señor te diga, no te conviene, ahorita están subiendo los intereses, porque el gobierno quiere recuperar el dinero que dan en los estímulos, al último todos los venimos pagando, nada es gratis, ¿ves? El gobierno, me dijo un tontón aquí en Douglas, tiene mucho dinero, ¿cuánto ya entiende cómo funcionan las naciones? Que le suban los impuestos, dicen los socialistas, a los más ricos, que paguen su precio justo. Las corporaciones, Walmart y McDonald's y empiezan, Home Depot y todo. ¿Sabes lo que hacen ellos? ¿Sabes lo que hacen ellos? ¿Cuántos entienden? Nomás ellos suben el precio y tú y yo venimos pagando más. ¿Ya le agarraste? ¿Ves? Ok. Pero ese es otro tema. Bien. Ahora que viene algo que me pasó hace este fin de semana que pasó, el anterior, era sábado. Me levanté temprano, como siempre lo hago, y como a las 8 o 9 de la mañana empecé a sentir mal. Empezó a doler la cabeza, me toqué, estaba ahí, tenía fiebre, me empecé a sentir mal. Entonces, ¿qué hice? Bueno, lo hacemos lo que hacemos, llamamos sanidad, ¿no? A nuestro cuerpo, dice Isaías 53, 4 y 5. Dice, ciertamente llevó todas nuestras enfermedades, sufrió mis dolores, yo lo tuve por azotado, lo hablé para mí, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados, el castigo de mi paz fue sobre él y por su llaga fui curado. Pero te acuerdas que dice, ahorita vimos que Dios nos encargó cosas a nosotros que hiciésemos, ¿sí? Entonces dice, impondrá manos sobre los enfermos y sanará. Entonces yo me impuse manos sobre mí mismo. Y Marcos 11:23 dice, porque de cierto te digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que es hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿A que sí? ¿Dice así? Bueno, entonces le empecé a hablar a mi cuerpo. Tercera Juan 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Y qué más dice? Y que tengas salud. Entonces por eso dije, y todavía confesé, dije, no tengo que estar enfermo, no creo en que me tenga que enfermar, no creo en que tengo que estar enfermo. Nota que no dije, no estoy enfermo. ¿Cómo dije? No creo que tenga que estar enfermo. ¿Ves? Gente que no entiende fe nos critica y dice, ahí estás negando, no, estoy en fe. Nota que dice, Porque de cierto te digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, Marcos 11:23, y no dudar en su corazón, sino creyere que es hecho lo que dice. En el 24 dice, cuando ores, cree que lo recibes. No dice cuando ores, lo recibas. ¿Cómo dice? Cree, tienes que creer que lo recibes. ¿Cuándo? Cuando oras. No cuando lo tienes, no cuando ya estás sano. En el momento que estás pasando lo que estás pasando, tienes que creer y te tienes que mantener en tu confesión. Bueno, entonces fue lo que yo hice. Nada más hice así. No necesitas guía o dirección necesariamente para eso. Lo puedes hacer así. Ahí está en la palabra. Y lo hice así. Empecé a hablarle a mi cuerpo. Dije, fiebre, te maldigo en el nombre de Jesús. Me dolía aquí. Dije, es una laringitis. ¿Ves? La garganta aquí. Te maldigo en el nombre de Jesús. Si tenía una hipertermia, fiebre, entonces una infección. Infección, muérete en mi cuerpo en el nombre de Jesucristo. Reacciona como Dios te diseñó, ¿me entiendes? Creo que lo recibo, amén. Yo no hablé nada más. Empecé a tomar agua, líquido, me puse unas toallas mojadas aquí en la frente, aquí en el cuello, me lavé la cara con el agua más helada que pude, porque estaba hirviendo. Me lavé los brazos así, luego me lavé la cabeza, la cara, sentía las orejas rojas y todo esto rojo, me vi en el espejo, estaba rojo. Me puse a hacer un poco de ejercicio, no podía hacer bien, pero actué en fe, un poco de ejercicio. Me fui al porche de atrás, empecé a hacer ejercicio, jalar unas poleas que tengo ahí, agarrar unas, me acostado así la barra, la pura barra, no podía poner más peso. Empecé a hacer algo. Bueno, pasaron 2 horas y me sentía prácticamente igual o peor. Entonces empecé a orar en otras lenguas. Aquí viene, mira. Y empezó en otras lenguas. Y de repente el Espíritu de Dios me dijo así, me dijo, habla vida. Y me llevó y me recordó, la vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Bueno, ya había hablado sanidad, pero ahora tenía una palabra más específica. ¿Me estás entendiendo? Habla vida a tu cuerpo. Háblale vida a tu sistema inmunológico. ¿Lo entendiste? Háblale vida a tu garganta. Entonces ahora dije, hablo vida en el nombre, así rápido, apenas lo oí. Dije, gracias, Padre. Hablo vida. Y le empecé a hablar así. Hablo vida a mi sistema inmunológico. Y me dijo, dile que funcione como debe funcionar. Funciona como debe. ¿Ves? Ahora dirección. Pero al mismo tiempo, ¿te fijaste qué hice? Fe. Fe, tuve dirección del Señor a hacer algo y tuve ahora fe. Entonces nunca dejas de caminar por fe. Y es en tu relación con Dios, en tu dirección con el Señor. ¿Y sabes qué? Para mediodía estaba bien. No tomé Tylenol, no tomé medicamento de nada. No estoy juzgando si usted toma medicamento o analgésicos. Nada más que ya le dije de niño, yo era muy enfermizo. Me dieron tanta medicina. Yo no sé si por eso, no estoy afirmando, pero hasta hepatitis tuve. Mencione alguna enfermedad que pasa en los niños: varicela, viruela, paperas, sarampión. Todo eso lo tuve yo. Amén. Resfriado, principios de asma. Menciónele. ¿Ah? Alergias, esas alergias. Yo tenía alergias por todo. Si empezaba la primavera, porque andaban los pajaritos en primavera. Si el verano, por el verano. Que el zacate, que esto, que el otro, que amén. Me quedé harto de eso, pero no sabía. Yo pensaba que así era normal, que habían. Yo oía, pues algunos niños son más enfermizos que otros. Bueno, cuando conocí esto, cuando conocí esto, dije gloria a Dios. Y ya de grande, después, aparte de todo eso, tuve depresión, asma se me agravó. Me acuerdo cuando conocí a Nubia, cuando éramos novios, aquí en una de estas, en la de esta bolsa, traía el inhalador del asma y en esta las pastillas de la depresión. Y un punto, aquel verano, ¿ves? 13 de junio, perdón, del 2001, yo tenía 26 años. Estaba grande, ya no era un niño, no era un jovencito. Pero cuando empecé a oír a aquel hombre predicar fe, sanidad, con aquella pasión, mi pastor, Oh, man, dije, este hombre está hablando cosas que yo jamás había oído. ¿Ves? Yo estaba impuesto ahí en las iglesias ahí de Phoenix. Ahí, aguanta, gloria a Dios, Dios te está probando. Dios sabe por qué hace las cosas. Dios tiene un plan con esa enfermedad. Cuando oí a este hombre hablar y se le notaba, no nomás lo hablaba, se le notaba que andaba bien sano. Aquellas agallas para hablar. No se andaba cuidando, que voy a decir esto, voy a ofender a este, olvídate. Un militar retirado fue a Vietnam 2 veces, ¿tú crees? ¿Tú crees que iba a andar con miramientos? Pero nomás te rajaba. Amén. Te lastimaba, él mismo podía orar por ti después, pero él iba a hablar, ¿me entiendes? Gloria a Dios. Salí, empecé a hacer lo que este hombre estaba diciendo. Y cuando lo entendí, iba con él y me explicaba. Y lo ponía por obra. Y me empezó a cambiarme la vida. ¿Ves? ¿Ya entendiste? No dejas de caminar por fe. No dejas de oír de Dios. Pero hay veces, por ejemplo, ¿dónde las dejé? Aquí, mira. Ya casi acabo. Mira, aquí tengo estas confesiones. No ando pidiendo guía del Señor si las confieso, ¿no? Las confieso a las horas que me pega la gana y lo hago constantemente. Pero hay veces aquí, porque son puras confesiones que están en línea con la palabra de Dios. Hay veces el Espíritu de Dios me ha hablado cosas. ¿Ves? Aquí va otra. Otro ejemplo, porque aquí tengo ningún arma forjada en tu contra prospera. Creo que fue en el 2015, por ahí así. Fui a predicar a California, ¿te acuerdas, amor? Y qué viaje tan enfadoso. No dormí 2, 3 noches. Fue lo más tremendo. Traía mucho dolor por dentro. No sabía qué era y no andaba yendo al internet. Era lo que menos quería saber físicamente. Entonces, le estaba hablando a mi cuerpo. Pero cuando volví del viaje ya tenía una cita y tenía un chequeo médico normal. Entonces aproveché en el chequeo médico, te hacen estudio, te preguntan todo y luego dije lo que traía. Pero yo estaba en fe, yo ya estaba hablándole a mi cuerpo. Entonces rápido dijo, oh, tú sabes aquí. Dije, no digo que en todas partes, pero aquí en Estados Unidos a veces los ponen cara de, están así, luego ponen cara así como, oh. Muy malo, oh, Mr. Hughes, that's very bad. Oh, very bad symptoms, Mr. Hughes. Muy mal síntomas, señor Hughes. No. Voy a ordenar un CT scan rápido, inmediatamente. Oh, la fregada. O sea, no creas que con gozo. O sea, te ponen una cara ya de funeral, así, de antemano, ¿ves? En serio. Y entonces, mira lo que dice. Yeah, ok. Y ahí mismo, ¿te acuerdas que ahí mismo? Ahí mismo, ahí habló, hizo todo, ahí mismo. O sea, para que veas qué tan grave estaba. Porque ahí no ven dentro de 3, ahí mismo habló y movió todo a tales horas, una hora después de ahí de la cita, rápido. Y luego llegó a Sierra Vista, a veces me tenían ahí, cuando me iban a hacer esa cosa, porque quítate los pantalones y ponte esta ropa. Y luego dice la persona que estaba ahí, un hombre estaba ahí, dijo, oye, dijo, cuando los mandan a hacer estas cosas es que sospechan que hay algo malo. No te ayudan mucho esas palabras. Y yo no dije nada entre mí, nada más estaba. Dije, estoy sano, creo que estoy sano por la llaga de Jesús. Cualquiera que sea esta porquería se está secando ya. Entonces me acostaron en esa cosa. Y me dijeron que respirara no sé cuántas veces y que sostuviera el aire o algo así. Algunos de ustedes son más expertos en eso, me pueden recordar, pero yo, porque no me acuerdo mucho ni quiero recordar todo. Pero estaba orando en lenguas. Ya desde entonces estaba orando en lenguas. Estaba dependiendo de Dios. Y cuando estaba acostado, y estaba esa cosa, y ya dijo, ya terminamos. Cuando dijo, ya terminamos, ya te puedes levantar. De repente yo estaba orando, yo seguí orando en lenguas despacio, para mí, ¿ves? Y para el Señor. Sin pensarlo salió de aquí de mi espíritu, ¿ves? Mira, así. Y no dije ninguna arma forjada en mi contra, así salió, mira, así salió. Ninguna arma forjada en tu contra prospera. Tú condenas toda lengua que se levanta en juicio en tu contra. ¿Ves? Condené ese juicio del diablo en mi cuerpo, ¿viste? Dije, amén. Y luego me quedé, amén, amén. Gracias, Señor. Ahí estuvo ya. Me cambié, dijo, pues ahí te va a decir la doctora cuándo van a tener los resultados. Yo estaba. Gloria a Dios. Salí de esa cosa, nos vine para Sierra Vista, el dolor se fue. A la semana me dijo la doctora, a una semana tenemos los resultados. Ya, está bien. No dije nada, no me voy a poner a alegar, no te pongas a alegar con la gente. Muy bien. Fui a la siguiente semana. Mr. Hughes, you are a very healthy man. Eres un hombre muy sano. Le dije, ay, no es. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué muchos cristianos no tienen este? Porque nomás óyelos hablar. De hecho, me voy a quedar aquí porque son los que sentí más espirituales. De hecho, nomás óiganse cómo hablan ustedes. No dije, dije nombres. No, nomás dije, óyete cómo hablan. A diario, desde que te levantas hasta que te acuestes. ¿Cuántas maldiciones? Maldición quiere decir hablar contrario a la palabra de Dios hechas. Qué bueno que viene. Quiero que vayas con esto, ya voy a cerrar. Ya voy a cerrar. Pablo dijo, finalmente, hermanos, ¿te acuerdas? Escribió 4 capítulos. Ok, ya voy a cerrar. Vaya un momento ya ahí a Eclesiastés. Ahí ahorita leímos algo ahí en el capítulo 11. Eso es que noté, léanselo a sus hijos y también léanselo ustedes mismos, papás, algunos de ustedes lo necesitan. Ok, pero vaya a Eclesiastés en el capítulo 11, donde estábamos, está ya para casi terminar aquí Eclesiastés, el capítulo 11. Nota lo que dice el versículo 1. ¿Ves, mi hermano? Si no cuidas tu boca y hablas como hablan todo el mundo y jajaja, ja, ja, y todo es risa y broma y cotorreo y todo eso. En las vanas palabras no falta el pecado. Yo mismo lo he tenido que aprender. Normalmente soy muy juguetón, muy bromista, pero he tenido que aprender dónde, con quién. Y no puedo estar todo el tiempo broma y juego, porque luego al rato personas no te van a tomar en cuenta. Pues decir, bueno, yo pensé que era broma lo que me decías. ¿Me entiendes? Eclesiastés 11:1 dice, echa tu pan sobre las aguas. Echa tu pan. ¿Sabes qué representa pan en la Biblia? O en este caso, representa abundancia, lo que tenemos. ¿Sabes qué son las aguas? ¿A qué te acuerdas que habla las aguas en Juan, en el capítulo, allá en los evangelios, en otras partes? Tiene que ver con la palabra. ¿Sí? Echa tu abundancia en la palabra. Dice, porque después de muchos días lo hallarás. Verso 2, reparte a 7 y a 1 a 8. Porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y ya lo ves, ¿ves? Hubo gente que en la pandemia ya les andaba. No están preparados. No le han creído a Dios. No es juicio a nadie, hermano. Estoy diciendo nada más para que cambiemos cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Reparte 7 y a 1 a 8 porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Mira el 3, a ver, quiero que veas porque el 3 hay algo interesante aquí. Está hablando de lo mismo. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. ¿Qué quiere decir todo eso? Es muy sencillo. Nota, ¿cuántos de ustedes entienden que el agua se evapora y se va a las nubes, especialmente en el mar donde hay más cantidad de aguas, el calor, lo mejor? Entonces esa agua, ¿qué hace? Aquí dice, mira, si las nubes fueron llenas de agua sobre la tierra, ¿qué? La derramarán. Esas mismas fueron llenas de agua de la misma tierra, que sí, de la tierra agarraron el agua, ¿qué no? Y luego dice, y si el árbol cayere, a donde cayera, al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayera, ahí quedará. ¿Qué pasa cuando un árbol normalmente cae y queda ahí por años? Se desintegra. ¿Y a dónde vuelve todo ese árbol? A la tierra. Es parte de los nutrientes de la tierra, es lo que quiere decir. Entonces dice, el que al viento observa o las circunstancias no va a sembrar, y el que mira las nubes no va a cegar. En otras palabras, fíjate, versículo 1, 2 y 3. En otras palabras, cuando sembramos en el reino de Dios, eventualmente lo que damos, lo que sembramos va a volver, pero va a volver multiplicado. Es lo que dice la palabra de Dios, es lo que habla la palabra. Pero ¿qué pasa en el 4? Dice, el que al viento observa las circunstancias no va a sembrar, y el que mira las nubes no va a cegar. ¿Cómo quisiera hablar una hora entera de todo esto? Pero ¿sabes lo que pasa? Es que no le damos valor. La gente nos critica cuando hablamos de dinero en las iglesias, pero la gente esa que nos critica, normalmente ellos gastan dinero en estupidez y media, en cosas que sin sentido a veces. Pero sabes que no valoran las cosas del reino de Dios. Pero si ellos no la valoran, imagínate, y luego nosotros no la valoramos, entonces ¿quién la va a valorar? Ellos no toman valor en el reino de Dios. Ellos no valoran eso. Yo no le tengo que andar diciendo, pero te aseguro, si a algún miembro de mi familia le dijera cuánto día el año pasado en el reino de Dios, ya sea que en mi cara se asusten o me digan que si estoy mal, o tal vez a solas me estén criticando. Pero no puedo moverme por ellos, tengo que moverme por lo que yo sé, yo entiendo y yo actúo por fe y yo honro a mi Dios. No por lo demás. No espero que lo entiendan. Si lo entienden es pilón, pero si no, es asunto mío. ¿Te fijas? Nota, mira el 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento. No sé si te fijas, que ¿cuántos saben cuál es el camino del viento? Porque ¿sabías tú que el viento ahorita puedes sentir que el viento aquí estás parado y va pegando el viento y va hacia allá? Pero más adelante el viento va a doblar, ¿sí sabías? Se va por otra parte, entonces no sabes realmente dónde va. O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta o embarazada. Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. No sabemos, pero por ejemplo, todo este fin de semana, a partir del sábado, domingo, lunes y ahora martes, ¿verdad? Martes en las radios allá en Texas, ¿sí? Los martes y miércoles. Total que por 5, empezando el sábado, unos en televisión, otros en radio y toda la semana en el estado de Chihuahua, en la sierra. Tú y yo no sabemos qué impacto está causando esta palabra que hablamos aquí, que grabamos aquí y se envían los audios para allá en la televisión. Esto por 3 días, a partir de sábado y domingo, en diferentes lugares, todo el estado de Sonora, una parte aquí en Tucson, Sierra Vista, aquí mismo en Douglas, no me acuerdo qué canal es, digital, de esos digitales, luego en Texas, ahí en lo que es Nuevo Laredo, Texas, lo que es El Paso, lo que es, ¿cómo se llama en Nuevo México? Las Cruces, tú no sabes, tú y yo no vamos a llegar tal vez a saber exactamente. Pero tú y yo somos responsables y mis socios cuando sembramos y parte de ese dinero va para allá y vidas son cambiadas. Entonces, ¿tú crees que me van a hacer las críticas de la gente que no entiende? Si ellos no entienden, no es problema mío, ni es problema de usted. ¿Cuántos me van siguiendo? Y tenemos que honrar y hablar de estas cosas. Pueden entrar a la página de internet y ver todos los lugares y ciudades donde estamos. Aleluya. Amén, gracias Padre. Amén. Y si tienen familias, díganle, y luego díganle de la página de internet. Yo no hablo para entretener a nadie, este es un ministerio de enseñanza. Si a unos no le interesa, a otros sí. No soy para todos, pero para los que soy, soy. Amén. Gloria a Dios, qué bueno está esto. Y te acuerdas de la propiedad, me dijo bienes y riquezas, ¿te acuerdas? ¿Qué quieres? Ahorita estoy invirtiendo, estoy invirtiendo en cercos, estoy invirtiendo en, voy a poner bebederos, voy a dividir todos esos acres que están ahí enfrente, para que voy a meter más ganado ovino y caprino en los próximos meses, en los próximos años. Y parte de ese dinero, gran parte, no diezmamos, Nubia y yo, hay veces lo damos todo, el 70, el 80, el 100% de lo que hemos ganado con nuestro negocio de cabras, borregas y todo, lo hemos dado en la obra de Dios. Entonces por eso no me hace falta nada, ¿ves? Que este pastor es un tranza, me dijo, y el otro, no es asunto mío, yo no, yo he trabajado con mis manos. Pero he pastoreado la obra de Dios, he viajado, he predicado y he trabajado a lomo partido. Amén. Y he sembrado y no me estoy aquí quejando ni nada. Por la gracia de Dios no quiero estar inútil ahí, que por ahí nomás sentado en una mecedora con un barrigón de este vuelo así nada más. No es lo mío. No es lo mío, tengo que mover este esqueleto. Ya va a cumplir 48 años este. Sí, amén. Tengo que mover el esqueleto este. No tengo 20, 25. Pero me veo bien para 80, ¿a que sí? Póngase de pie, gracias Padre. Aleluya. Amén. Digo, no me voy más allá de lo que tengo que hacer, pero gracias Padre. ¿Le entendió esto? Dios es bueno. Para siempre su misericordia. El Señor es mi fuente, gloria a Dios. Oro que haya entendido, porque esta serie no va a ser muy larga, ¿eh? Tengo que entrar a otra serie que se llama Aumento, gloria a Dios. Aumentará el Señor bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Pero estas últimas sesiones voy a hablar de fe en esta serie. Aleluya, mi tema favorito.
Padre, yo te doy gracias. Y yo te alabo. Y yo te glorifico a ti. De hecho, cuando voy a tomar una decisión, no me importa las críticas, la presión que tenga, me veo la mano. ¿Ves? Aquella patada que me dio mi caballo, que casi me mata, ¿ves? Me quedó la mano así. Pero fue por mi culpa, porque el Señor me dijo, quédate, no salgas, y yo quise, y yo salí. Y cuando voy a tomar una decisión, me veo la mano. Digo, mangos, no va a pasar por otra cosa como esta. Antes decía mucho, denme una quebrada, cuando alguien no me entendía. Ahora no digo así. Digo, denme oportunidad, o le digo, cállate, ya no digo nada. Sí, ¿ya te crees que ya no digo así? Dije, no, la vida y la muerte está de poder de mi lengua, no voy a hablar así. Ya. Quédame una quebrada, mira la quebrada, ¿ves? Entonces, ni la quebradita ni nada de esas cosas, nada. Ni quebradota ni nada. Aleluya, Dios es bueno para siempre su misericordia. Gracias, Padre, por tu verdad. Padre, te amamos, te damos la gloria. Te damos la honra. Aleluya. Le doy gracias a Dios. Me da pedazote que sirve caminar por fe. Amén. Sirve caminar por fe. Gracias, Señor. Thank you. Y no es que te pase algo, no te pase, es cómo reaccionas cuando te pasa algo. Amén. ¿Cuál es nuestra reacción cuando pasa algo? Y aún así sigo creyendo, ¿ves? Y pasé así, estuve así como por el sábado, el sábado puse bien. Y luego estuve aquí el domingo. Y luego se me ocurrió volver a dormir con abanico. ¿Qué tan tonto puedo ser y seguir respirando? ¿Ves? No es culpa de Dios. El lunes no andaba muy bien otra vez. Pero volví a usar lo mismo y dije, Señor, me arrepiento. Y dejé de dormir con abanico. Por abanico, por unas cuantas noches ya volví otra vez. Es que sabes que yo disfruto, es que la verdad yo disfruto el frío. Me gusta mucho el frío, disfruto el tiempo de frío. Por lo mismo, trabajo en el sol normalmente, ando lidiando animales allá afuera en el sol. Y cuando viene el frío, me hago la bichi, me gusta el frío. Ay, lo disfruto. ¿Cuánto les gusta el frío? Muy poquitos, gracias. Son de los míos, voy a orar más por ustedes, por los que dijeron amén. Voy a doblar la intercesión por los demás una vez nada más. Gracias, Señor, es cierto. Broma. Gracias, Padre, te amamos, Señor. Te adoramos, te bendecimos a ti. Te damos la gloria y la honra. Padre, gracias por tu verdad y por tu palabra. Señor, gracias. Que tenemos oídos para oír. Oídos para oír tu palabra. Oímos de ti, Señor. Rafa, estén y canto, estén dirigiendo. Y gracias por tu misericordia. Y gracias por tu verdad. Y gracias por la unción del Espíritu Santo. Gracias, Padre, que en este tiempo y en estos días y en estas próximas semanas y meses, tú nos muestras tu misericordia. Nos muestras tu verdad. Nos muestras la bondad de tu palabra. Gracias, Señor, porque vamos de gloria en gloria. Hablamos fe, hablamos palabras llenas de fe. Vamos de victoria en victoria. Hablamos sanidad a nuestros cuerpos en el nombre de Jesucristo. Hablamos nuestra mente está sana. Nuestro cerebro está completo, sano en el nombre de Jesucristo. Nuestros huesos, cada parte de nuestro cuerpo está sano en el nombre de Jesús. Hablamos palabras llenas de fe. Llenas de la unción del Espíritu de Dios, las desatamos. Gracias, Padre. Hablamos y decimos: hay abundancia en nuestras casas, hay abundancia en lo que hacemos. Nuestro refrigerador, nuestra nevera está llena, nada hace falta. No falta la comida, no falta el vestido, no falta el sustento. Gracias, porque tú suples todo lo que hace falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Creemos que lo recibimos. Aleluya. Dice el Salmo 66:12, y nos sacaste abundancia. Y hablamos. Y hacemos. Y venía hablando con mi hijo ahorita y le digo, vamos a ir haciendo esto, vamos a ir. Son cuatro parcelas, ¿verdad? Las que ya están cercadas. No, pero las que están cercadas. Le dije, vamos a empezar con una y vamos a poner tantos potreros. Y con los que empecemos, y vamos, hacemos tres, cuatro potreros.
Ponemos el alambre, vamos a poner los bebederos. Y aunque nos tardemos otros 5 o 6 meses para hacer los demás, porque es grande ahí. Entonces, ¿sabes qué? Pero le digo, pero ya lo vemos, ya lo tenemos ahí. Y sobre eso seguimos en fe. Escribe la visión, ¿te acuerdas? Amén. Hay gente que quiere hacer cosas. Por ejemplo, hay cristianos. Quiero, yo le estoy creyendo a Dios por una casa, pero donde vives es un cochinero. Amén. Te andas tropezando y de repente algo, ¿qué es eso? No sé, había algo tirado, se embarró ahí el pañal del niño. Dijo uno, pues lo bueno que no hay ratones, pues se agüitaron de tan cochino que tienes aquí, que hasta los ratones se fueron. Un atascadero. Y está, llamo bendición, estoy, hey, cuida lo que tienes, empieza con lo que tienes. Amén. Hermano Hughes, quiero otro carro. A la próxima que me digan, quiero que ore porque quiero un carro, voy a ir afuera y enséñame el que traes, a ver. Amén. Amén. O sea, cuida lo que tienes, empieza con algo. Le dije a mi hijo, vamos a empezar con algo aquí. Echar los cercos, le voy a decir a esta persona que ya estamos listos para empezar a echar los cercos aquí, las puertas y los potreros, las divisiones de potreros. Vamos a soltar los animales, tenemos algunos a la venta, vamos a soltar otra vez los vientres con el macho que se carguen para el próximo verano, para este verano, amén. Y vamos a comprar otro y voy a apartar unas hembras y hacer otro pie de crío, vamos a comprar otro carnero y así. Ahora vamos a ir, ¿te acuerdas? Ahí, vamos, aleluya. Y vamos a hacer otros gallineros y de 100 gallinas que tienes vamos a pasar a 200 y así. ¿Te acuerdas? Amén. La palabra ahí. Porque Dios quiere que vayamos de aumento, aumento, aumento. No en escasez, no hacia atrás. Pero de parte de Dios, ya te dije. Pues podemos hacer cosas sin Dios. Pero que sea de Dios. Esto es lo que voy a decir ya. Ya, porque si no me voy a. Hasta.
Amén. ¿Listos para sembrar? Trajiste tu semilla, soldado sembrador. Amén. Gracias, Padre. Mira, le dije a mi esposa que ya había hecho el sobre y no le puse nada. Pero bueno, el Señor sabe. Amén. Gracias, Padre. Dijo su palabra que no sepa lo de la derecha lo que hace tu izquierda. Amén. Oh, gracias, Padre. Te bendecimos, te exaltamos. Ya nuestro pastor dio bastante palabra acerca de lo que es sembrar. Y hasta dijo uno de los versículos que a mí me gustan mucho cuando estamos levantando la siembra, donde dice, bueno, no llegó hasta ahí donde dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. Porque dice, yo sé que la palabra ahí dice, porque tú no sabes cuál va a ser lo mejor, pero tú y yo sabemos que las dos cosas que hagamos con el Señor, las dos cosas van a producir al 100 por 1. Amén. Padre, te bendecimos, te adoramos, así que. Y hoy proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes, semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote. De acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Rey y Señor.
Gracias por la oportunidad que tenemos de sembrar en tu reino. Hablamos bendición, multiplicación y aumento sobre esta semilla, mi Dios. Gracias porque tú eres el Señor de la cosecha y creemos por esa abundancia en nuestras casas. Bienes y riquezas hay en nuestras casas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aquí debemos haber sembradores, y los sembradores siembran, y los sembradores que siembran cosechan. Aleluya. Hermanos, los bendigo, hablo bendición sobre ustedes, el favor de Dios sobre sus vidas, ángeles a su alrededor. Ningún mal les sobreviene ni plaga toca su morada, en el nombre de Jesús. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros. El día de mañana tenemos transmisión a las 8 de la noche. No se pierda la enseñanza y compártela. Y edifíquense unos con otros. Nos vemos el jueves y sigan disfrutando de sus bendiciones. Les amamos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción
de Ministerios Palabra de Fe.